SER Podcast.
Tony Martínez, ¿vamos o qué?
Hola, ¿qué tal? Sí, vamos, vamos. Hoy, como siempre, con Manu Zoco en el control, en el control de sonido, en realización y técnica de sonido, Alicia Gaitón, Miguel Hijosa, Borja Troya, Tony Suárez, con Lidia Ramón, con Armán Jaumaya, Íñigo Espinosa, los especialistas secundarios, con Carlos de Ita, con Iñaki de la Torre, con Laura Piñero, con Xavi Puch y Quique García, del Mundo Today.
Hola.
Con Mario Panadero, Patricia del Río.
Madre mía.
Mucha gente, ¿no?
Mucha gente hoy aquí.
Esto se paga a todos, ¿no?
Bueno, hoy así, después de unos días, corresponde hacer mec-mec con rigor.
Bien.
Ah. Recordamos que es ay mec-mec, hey, hey, hey. Ah. Venga, podemos hacerlo. Venga.
Yo me aburro.
¡Va pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
Ay, qué disgusto.
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Mec-mec! ¡Ay! ¡Mec-mec! ¡Hey!
¡Hey! No una, dos veces todos los presidentes autonómicos del Partido Popular afirmaron que no entrarían en esta trampa del gobierno.
Van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh?
Tiene toda la pinta, efectivamente, tiene toda la pinta. Hondonadas de hostias, no sé, pero cada día al abrir todo por la radio damos paso a las, y hoy lo hacemos de manera coral, ¿eh? Uh-huh. Damos paso a las.
Vale.
¡Greguerías!
Muy bien. Venga, empezamos las greguerías con Kraka, que pone sobre la mesa algo en lo que estamos pensando todos.
Ese incómodo momento entre que se acaban las vacaciones de verano y llega julio.
Es muy incómodo, la verdad. Vamos ahora con un ataque de sinceridad en esta greguería de Mr. Wanchope.
Defínete en dos palabras. Estoy podrido de dinero. Esos son cuatro. Pues quita de dinero.
Nos unimos todos a la usuaria Vistina en esto que nos cuenta.
Mi máxima empatía y respeto a esas personas que tienen que esperar a que su acompañante haga la foto del plato para poder empezar a comer.
Te he pasado, ¿verdad, Iñaki? Oh. Vamos con una conversación de pareja con final inesperado de Stockman.
Cari, nuestra relación está empezando a ser un poco tensa. Sí, podríamos hacer terapia de pareja. Buena idea. ¿Te desato primero? Sí, mejor. Sí.
Y acabamos las greguerías. Acabamos las greguerías con una respuesta bastante sutil de Roberto Marín.
Doctor, ¿tiene un minuto para hablar de lo mío?
Yo sí, pero usted.
No se aleje mucho.
Un minuto, no sé.
El Mundo Today está por ahí también, ¿sí,
sí,
no?
Dale,
pues venga, que pases.
El rey se presenta a la apertura del año judicial con 12 uvas y una bolsa de cotillón. El monarca, vistiendo ropa interior roja, ha deseado a toda la judicatura una feliz entrada y salida del año. Israel dejará de venderle armas a Pérez Reverte tras sus últimas declaraciones en El Hormiguero.
Ni una espada más a este antisemita, ha sentenciado Netanyahu, muy decepcionado con el escritor y compañero de armas.
Tras la enésima fotografía de Pedro Sánchez sin camiseta, el juez Peinado desiste de seguir revisando el correo de Begoña Gómez.
¡No soy de piedra!, reconoce el magistrado.
Se equivoca comprando un billete de tren y acaba encargando a Talgo dos trenes ligeros de alta capacidad.
Miles de fans de Taylor Swift esperan con ilusión el disco sobre su divorcio.
Una funcionaria incapaz de dar a luz porque el bebé no tiene el DNI.
La RAE anuncia que andando ya no es gerundio.
Los grandes propietarios de cadenas de supermercados reconocen que un día de estos se tendrán que poner a limpiar las máquinas que exprimen zumo.
Tras años de dieta, logra que su microbiota esté más sana que él.
Gregorio Samsa amanece convertido en un autónomo. Well, the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at
at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer.
Antes de que nadie se asuste, sí, estamos escuchando Private Dancer, bailarín privado, vaya, de Tina Turner. Esta canción, por cierto, que dio nombre al disco que la artista publicó en 1984, fue compuesta por Mark Knopfler, el líder de Dire Straits, pero se la regaló a Tina porque decía que la letra era muy femenina. Bueno, eran otros tiempos. El caso es que no, Tina Turner precisamente no viene mañana a la ventana de la música. Eso no puede pasar por mucho que diga Putin, pero sí vamos a hacer un homenaje a la figura de esta reina de la música y vendrá Ru Lorenzo, que tampoco está mal, a cantar un par de temas de Tina Turner. Planazo, vaya.
Sí, sí.
¿Y quién tiene hoy 15 segundos de gloria? Lidia Ramón.
Los tiene la influencer María Pombo y la que ha liado al enseñar su nueva estantería, porque en los comentarios del vídeo uno de sus seguidores escribió que la librería era preciosa, pero que lo sería más si estuviera lleno de libros leídos. A la influencer le ha mosqueado el comentario y le ha contestado diciéndole textualmente que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer y que encima no sois mejores porque os guste leer. La polémica está servida.
Bueno, a raíz de la primera greguería que han leído los especialistas secundarios, yo creo que es un buen momento para decir que lo de las vacaciones está mal organizado. Decían ese tiempo molesto entre que acaban las vacaciones y llega el mes de julio. Bueno, yo sugiero otra fórmula para las vacaciones, que es después de una semana de trabajo como esta que está a punto de terminar, dos semanas más de vacaciones.
Vale. Ay, sí,
a continuación, dos semanas de trabajo, una incorporación paulatina. Ahora, dos semanas de vacaciones, después dos semanas de trabajo, luego una semana más de vacaciones. Con esto nos plantamos en el 12 de octubre, hacemos puente, y como la Inmaculada y la Constitución quedan muy cerca de Navidad, lo adelantamos un mes. Y la primera de semana de noviembre queda libre. Y con esto prácticamente nos quedaría solo un mes de trabajo, ya veríamos cómo, y llegamos a Navidad.
Tengo unas ganas de fiesta, de house, música disco, rumba y reggaetón. Voy a bailar el papichulo.
Septiembre es un mes difícil para todos, también para las vacas. Patricia del Río.
Pues sí, ahora un equipo de investigación de la Estación Experimental de Zaidín, junto a investigadores de Reino Unido e Irlanda, ha llegado a la conclusión de que la implantación de algas en la dieta de los animales reduce la contaminación que expulsan a través de sus flatulencias. Pero cuidado, hay que tener cuidado, porque si las vacas ingieren una cantidad superior de algas de las que deben, puede ser perjudicial para su salud.
Hombre, para cualquiera, ¿no? Algas en la dieta de las vacas. ¿Qué será lo siguiente?
Vacas con bocina.
Llevamos un par de días hablando de algo que va a suceder mañana, la solemne apertura del año judicial. Que va el rey y todo, y habla.
The one we worked and hoped for and felt so close towards the turn of the century.
Podría hablar en inglés Felipe VI, dado el follón que está organizándose en torno a la intervención o la participación del fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, que tradicionalmente interviene, pero se da la circunstancia, como sabéis, de que está procesado y tiene que dirigirse al Tribunal Supremo en un discurso, y es el Tribunal Supremo el que le tiene que juzgar. Es una situación anómala. ¿Por qué él estará diciendo
que yo te llame borracha no significa que no te aprecie?
Y los de enfrente estarán pensando,
y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno.
No es muy buen ambiente.
¿Cómo lo pasamos? ¿Qué gachoteo?
Alberto Núñez Feijóo ha decidido no acudir a ese acto porque ha pedido 3 pesetas para comprar chupachups.
Mamá, dame 3 pesetas, solo 3 pesetas para chupachups.
Escuchamos a Feijóo explicar su ausencia de un acto institucional al que acudir al rey.
Creo que presto mejor servicio, levantando mi mano. Eso creo que es un mejor servicio a la independencia del Poder Judicial y a la despolitización de la justicia.
Presta mejor servicio levantando la mano y el resto del cuerpo, es decir, ausentándose.
¡Ay, caramba, carambita, carambola!
Este gesto de no acudir a un acto institucional es más habitual, es más propio de Vox, o lo ha sido hasta ahora. Claramente Feijóo está mandando un mensaje político a los votantes de Vox. No hace falta que votéis a Vox, porque yo puedo hacer esas mismas cosas.
¡Ay, qué alegría!
Sin embargo, este mensaje tiene un contramensaje para los votantes del Partido Popular. Si Feijóo hace lo que hace Vox, quien tiene la razón es Vox.
¡Ay, qué disgusto!
La polémica alrededor del acto de mañana está en la presencia del fiscal y en las críticas del gobierno a la actuación de algunos jueces. Opina Sergio Ramos.
Hay cosas que no te di.
El acto solemne es mañana viernes y sabéis que el presidente del gobierno... habló el lunes en la entrevista con Pepa Bueno en Televisión Española de algunos jueces.
Que hay jueces haciendo política.
Hay jueces haciendo política. Es fácil imaginar que Pedro Sánchez dijo esto sabiendo que daría que hablar y que hablando de esto se hablaría menos del fiscal general y más de los jueces. Esto mismo contábamos el mismo martes.
Las palabras del presidente del gobierno en Televisión Española elevan la tensión en el Consejo del Poder Judicial a 72 horas del acto de apertura de tribunales que preside el rey.
A 72 horas, y ahora que faltan 12, imagínate, esa tensión ha alcanzado el punto culminante hoy, coincidiendo...
¡Qué extraña coincidencia!
...con el anuncio de la decisión de Feijóo. Tenemos esta noticia.
Los 10 vocales conservadores del Poder Judicial han pedido por carta que el fiscal general del Estado no intervenga mañana en el acto de apertura del año judicial y que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no se siente en estrados junto a los magistrados del Supremo.
Estos magistrados que protestan en carta unánimemente serán conservadores, pero sobre todo son unos cachondos, porque en su nota piden que en el acto de apertura del curso judicial no esté el fiscal general ni el ministro de Justicia, Bolaños Boy. O sea, los 10 jueces nombrados por el Partido Popular, ofendidos ante la frase de que algunos jueces hacen política, emiten una nota política conjunta que coincide con los postulados del Partido Popular. Lo hacen una hora después de que lo diga el líder del Partido Popular. Y dicen que esto no es hacer política. Bueno, hay un dicho que dice: si camina como un pato, nada como un pato, y hace cuac cuac como un pato, lo más probable es que sea un juez haciendo política. Curiosamente hoy, en unas jornadas, es lo que te comentaba antes de las 5, sí, Francino, sí, sí. En unas jornadas organizadas por Vox en el Congreso de los Diputados sobre ideología de género, sobre políticas de identidad de género, ha intervenido precisamente un ex magistrado del Tribunal Supremo. Su nombre es Francisco Javier, su apellido es Borrego, y le vais a escuchar en unos segundos bromeando, ironizando sobre la identidad de género. Le escuchamos.
Hoy me siento mujer, me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan, que les llevo por delito de odio a un tribunal. Muchas gracias. Han respetado mi identidad de género que transitoriamente en 2 segundos he manifestado.
Bueno, ya se ve que este magistrado es una persona ponderada, sí, moderada, templada. Es seguro que nunca su juicio se ha visto nublado por prejuicios políticos, por sus convicciones da políticas. Mucha, da mucha tranquilidad, sí, tener, saber que ha habido personas como el magistrado Borrego en el Tribunal Supremo, porque... es seguro que ahora los hay también como él. Bueno, volvamos a los jueces nombrados por el PP, que han hecho una nota criticando al gobierno en los mismos términos que critica el PP, quejándose de que alguien pueda sugerir que hay jueces que hacen política. Esto no es hacer política, solo es que coincide. Bueno, desde que Pedro Sánchez dijo hay jueces que...
que hay jueces haciendo política.
La ministra portavoz, algunos jueces que...
algunos jueces...
el portavoz parlamentario socialista Pachi López, algunos jueces que...
de algunos jueces.
La vicepresidenta Yolanda Díaz, algunos jueces y juezas.
En algunos jueces y juezas.
Y le preguntó anoche a Aymar Bretos, póngame un ejemplo de interferencia de un juez en política.
Señores, yo no lo sé.
Pues sí lo sabía, sí lo sabía. La vicepresidenta Yolanda Díaz habló de la fecha en la que el juez Peinado citó a la esposa del presidente del gobierno.
5 días antes de la convocatoria electoral de las europeas, es una injerencia política.
También conocemos la última decisión del juez Peinado sobre la investigación a la esposa del presidente del gobierno.
Ayer el juez Peinado, que investiga a la mujer del presidente del gobierno, pidió de pronto todos los correos que haya enviado o que haya recibido Begoña Gómez desde 2018
desde 2018 todos los correos electrónicos. A ver qué encuentra.
¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichoso!
Entonces, después de los últimos años, ¿en serio alguien nos quiere convencer de que en España no ha habido ni hay jueces que han querido y quieren interferir en la política con sus decisiones?
En un país muy lejano...
El día antes de la investidura de Pedro Sánchez en el año 2021, esto no lo recordaremos, la Junta Electoral Central, justo el día anterior a la votación de investidura de Pedro Sánchez, que dependía de Junts, adoptó una decisión que en una interpretación inesperada de la ley inhabilitaba al presidente Quim Torra.
¡Qué extraña coincidencia!
Pero, vamos, yo digo esta, pero anda que no hemos visto coincidencias entre calendario político y decisiones judiciales que perjudicaban casualmente los intereses políticos de Pedro Sánchez.
¿Por qué me decís esto? Es porque soy negra, ¿verdad?
Pero es que hace apenas un par de meses, antes del verano, José María Aznar señaló el camino cuando se dirigió a Pedro Sánchez en estos términos.
No te extraña acabar en la cárcel porque ese es tu ambiente.
Opa. A veces, para entender la información, solo hace falta unir los puntos y aparece la línea. Isabel Díaz Ayuso, también hace un par de meses, agradeciendo que algunos jueces estén dando lo mejor de sí mismos para acabar con el sanchismo.
Así que el escenario a corto plazo es duro y es difícil, pero pienso que aquí cada uno tiene que dar su mejor versión, y lo están haciendo. Lo están haciendo muchos jueces, muchos fiscales, muchos periodistas...
Esto no sería hacer política. También es verdad que los socialistas han comenzado a denunciar actuaciones judiciales con tinte político cuando les han afectado a ellos.
¿Te lo dije o no te lo dije?
Casos judiciales sobre Podemos, sobre dirigentes de Podemos, sobre personas afines a Podemos, sobre alguien de Podemos que había comido un montón de queso. Y bueno, y sobre los independentistas catalanes.
Dios, ahora ya sí que me has matado.
Hubo un juez que quiso convertir el proceso en un acto terrorista y consideró como prueba que un manifestante iba armado con un carro portamaletas.
Que a mí me gusta así, que mi novio no gime, que mi novio tiene una zurra grande.
Pero cuando sucedía todo esto, los dirigentes socialistas no protestaban, les parecía bien y decían, es normal que el Estado se defienda de un ataque.
Venga, hombre, por dos brochazos que le has puesto en la papada.
Pues parecería que ahora hay jueces que piensan igual que antes, que tienen que defender al Estado de otro ataque, del ataque de Pedro Sánchez, que es un peligro para España. Pero no están haciendo política, son jueces defendiendo a España.
Soy ciudadana de un país democrático, ¿te quieres callar?
Pero para los que piensen que todo esto que digo es una defensa férrea en la cadena SER de Pedro Sánchez...
¡Qué, Pedro!
Piensen en los jueces que ha vetado el Partido Popular.
¿Qué me estás contando?
Porque cuando se negocia la renovación del Consejo del Poder Judicial, el Partido Popular dice, no, este juez no, este juez ni hablar, porque es un activista político.
¡Cebolla!
Eso hizo, por ejemplo, el Partido Popular con el juez Prada. Y al hacerlo, estaba denunciando que hay jueces que hacen política.
¡Ay, qué cosas tiene mi novio!
Más, en el año 2009, el Partido Popular se querelló contra el juez Baltasar Garzón, al que acusaba de motivaciones políticas en sus investigaciones. Pues ya tenemos dos. Prada y Garzón, el PP también piensa que algunos jueces en España hacen política.
¡Qué escándalo! He descubierto que aquí se juega.
Una curiosidad, aquella querella del año 2009 del Partido Popular contra el juez Garzón, sabéis que acabó con el juez inhabilitado, fuera de la carrera judicial. En esa querella, el Partido Popular estaba defendiendo la honorabilidad de un senador. Se llamaba Luis Bárcenas.
Especialistas secundarios, vuestro turno.
Bueno, es primera semana de la temporada, ¿sí? Semana de novedades y hemos fichado a un nuevo colaborador.
¡Hey!
Ayer fue el primer día de La Prados, de Violeta Prados, ¿sí? En el Todo por la Radio, con gran éxito de crítica y público. Pues hoy es el turno para Raimondo Lirondo. Es periodista gallego. Lo primero, buenas tardes, Raimondo.
Sería una mezcla entre Antón Losada y Lucía Taboada, físicamente, para ver si podéis tener esa imagen.
Mezcla difícil, ¿eh? Entre Antón Losada y Lucía Taboada. Bueno, menúdame. Bueno, es editor, aquí el amigo Raimondo es editor de la revista O Drama del Descenso, que trata de la actualidad
del
Celta de Vigo, y tienes una dilatada experiencia en muchos diarios, en radios, en medios de comunicación, sí. Llevas aquí...
De todos me echaron, pero con la cabeza bien alta.
Eso sí.
La cabeza bien alta, sí, los señor. Jefes, yo no, yo llorando como un rapaz.
Bueno, le hemos pedido, porque Raimundo es un gran conocedor de la historia, le hemos pedido que nos haga una sección que yo creo que va a ser novedosa en el mundo de la radio, que es el de las efemérides.
¡Hombre!
Efemérides.
¿No? Nunca se ha hecho esto.
Y, exacto, y como dice él mismo, anécdotas de la historia, ¿verdad? Rompedor. Bueno, ya lo habéis escuchado apuntillando que le saludamos formalmente. ¿Te parece bien? Vamos a hacerle...
Buenas tardes. Primero déjeme decirte que un placer de verdad de compartir con gente tan robusta como es con Carles Franceno, sí, como Tony Martínez, como todos, sí, gente que me son, cago en la, son los penes de los percebes de la comunicación.
Vale, una metáfora, ¿no?, realmente gráfica y que define bien lo que piensa él de vosotros. Bueno, de momento no tenemos sintonía porque hemos cerrado el mercado nada hace un par de horas. Estás a prueba, de todas formas, Raimundo. Bueno, pero si quieres empezar la sección, te ponemos una musiquita así rimbombante y...
Vale, venga, póngame la sintonía.
Y haces tu careta, venga.
Vale, pues dale. ¡Efemérides! Con Raimundo Lirondo. En O que debe ser.
Me gusta, me gusta. ¿Os gusta como careta esto?
Porque sí, mucho. Quedar, sí, sí.
Puede no, lo puedo grabar. Lo he hecho así a casi a pecho descubierto. Pero sí, lo puedo grabar y puede quedar, y luego ya lo montáis.
Vale. Efemérides. Sí. 4 de septiembre. ¿Qué tenemos?
Sí, empezamos hoy con un plato fuerte porque, atención, tal día como hoy, 4 de septiembre, pero de 1496 del año del Señor.
Hostia.
Cristóbal Colón, ¿vale?, descubrió la centolla con salsa verde.
O sea, tal día como hoy, hace 529 años, Colón descubrió... ¿Pero descubrió? ¿Qué quiere decir como que la descubrió? ¿Qué quiere decir?
Pues que la descubrió, coño, yo te lo he dicho, si está claro, ¿no?
No, pero ¿te refieres a que Cristóbal Colón fue el que descubrió la receta o fue el primero en hacer este plato?
No, la descubrió en el sentido de que se la dieron a probar y dijeron, Colón, prueba esto que te va a gustar. Y Colón dijo, coño, esto está rico del carallo. Y eso es un...
Pero no, decir, pero ya,
es un descubrimiento.
Pero ya estaba la centolla en salsa verde.
Pero él no la, pero él no la había probado.
Nada, ya
no
estaba... La centolla llevaba...
Es mi sección, es mi sección. No la había probado él, entonces para él, Carlas, ¿es así o no? Es un descubrimiento para Colón. ¿Estáis ahí?
Pero, no, está de vacaciones. Oye, escucha una cosa, pero esto te da para efeméride esto.
Claro que da para efeméride, porque es Cristóbal Colón.
Vale, todo Cristóbal Colón es efeméride. Raspo,
el día que tú descubriste el gazpacho, pues no da para efeméride, porque tú eres un piernas, pero Cristóbal Colón tiene anjundia.
Claro, si
tiene anjundia.
Si es Cristóbal Colón, es historia. O sea, cualquier cosa es verdad, tienes toda razón, visto así. Bueno, primera efeméride, Cristóbal Colón descubrió la centolla. En salsa verde, además, ¿no?
Sí, segunda. No, la centolla sola ya la había probado, pero en salsa verde
¿no? Y flipó, le gustó mucho. ¿No?
Sí, segunda efeméride, si te parece, 4 de septiembre de 1920, Marie y Curie se conocieron. No. Dicen que en una cafetería de Berlín.
¿Cómo que Marie?
Tomando. Pero, sí.
Marie y Curie.
Estos son datos, son
no,
datos.
Pero Marie Curie, no es Marie y Curie, es Marie Curie.
No,
¿sabes? Marie Curie. No es como Ortega y Gasset, que es una persona. Marie Curie es una persona.
Ah. Coño, yo sé. Bueno, la cona. Pues tacha, esta no vale. Fuera, esta efeméride fuera.
La efeméride.
Vamos a la
Marie
tercera.
Curie. Tercera efeméride.
Tercera, esta es más de índole endogámica.
¿Endogámica?
Porque es que hace hoy, 25 años aproximadamente, Tony Martínez, un 4 de septiembre, le escribió una carta. Esto lo sabrá Laura Piñeiro. Una carta a Carles Francino con la que cambió. O de venir del todo por la radio. La escribió cuatro días.
Esto es efeméride y cartagrafía.
La escribió en cuatro días después de que se estrenara en esa temporada de inicial el todo por la radio. Si queréis os la leo porque la tengo aquí delante,
venga.
La carta de
sí.
¿Vale? Ah, venga, va.
Gracias.
¿Quieres efecto de máquina de escribir? Que era lo que usaba Tony Martínez entonces.
Estimado Carles Franceno, te escribo estas letras para poner en tu conocimiento que después de tres días de programa la cosa no chuta. Mas no te preocupes ni te enojes porque he tenido una idea radical que cambiará para bien y dará un impulso del carajo a esta sección. He pensado que con la sintonía inicial, los que estemos en antena, gritarán ¡mec, mec! De forma compasada dentro, claro, de las posibilidades rítmicas de cada uno que, como sabes,
son escasas.
De esta forma... o penso que la sección va a levantar definitivamente o vuelo penso. Como una gaviota en balaídos. Oh. Sin más, siempre a tus pies, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo, Tony Martínez.
O sea, ese pequeñito detalle, el mec-mec, fue lo que cambió el devenir cambió. De la historia, sí, madre mía. Sí.
Lo cambió todo, una carta pero, que lo cambió todo.
¿Cuánto hace? Hace 25 oh. años, hace 25 años.
O más. Yo en datos no confiéis mucho en mí, porque tampoco bueno, le doy mucha importancia.
A mí, estás a prueba, Raimondo, pero a mí me ha gustado. No sé si Francino a prueba y Tony Martínez, sí, que hombre, son los que tanto. Tienen que dar
a mí me ha gustado mucho.
El sí, visto sí, bueno, tanto. Pues entonces sí, Raimondo, estás te incorporas.
Pues hacemos una sintonía guapa.
Sí, ya vale, tenemos algo chulo. No te preocupes.
¿La revista cómo se llamaba? ¿O drama?
O drama de descenso.
O drama de descenso.
Es que es el sin vivir de cada año del pobre Celta de Vigo, ¿verdad, Raimondo? Estáis siempre ahí a punto. No, pero este año va muy bien la cosa.
Ha empezado mejor. Ha empezado mejor. Ha empezado mejor.
Raimondo.
Paramos un momentito, ¿no?
Paramos. Paramos.
Cuando os anuncio, sí que se preparen Carlos de Ita e Iñaki de la Torre. Y Laura Piñero está por ahí también con la carta.
Sí, sí, es verdad.
Uca, chaca, uca, 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 chaca, uca, uca.
¡Qué bonito, no bonito esto!
Me cachis en las conchitas que hay en la arena de la mar salada.
I can't stop this feeling.
¡Viva Honduras!
Estáis hablando de dimitir, eso es lo que quisieran los partidos. Contrario.
Me condena a dimitir, dimite tú.
Me gusta la casa fresca.
Eres insufrible.
Mamarracho, pulga, piojo, grillo de invierno.
¡Ni que fuera yo Bin Laden!
La justicia es igual para todos.
Ven al matojo que te cojo.
Estoy que me subo por las paredes y no me subo porque no soy Spiderman.
Todo por la radio.
Todo por la radio.
Vuelven los jueves de Cartagracia con Laura Piñero. Una historia en un minuto a partir de una carta.
En los 60, la escritora Gloria Fuertes dio clases de español en diferentes universidades de Estados Unidos. Resume la experiencia a una amiga en una carta.
Querida Matilde, viva Madrid, que es mi pueblo, y viva nuestra comisión. En el avioncito, aunque no hubo novedad, pasé más miedo que siete viejas. Ya sé que es una tontería y una paletada, pero hija, es casi la única tontería que poseo. Mieditis a los vuelos. El tal miedo se me pasó nada más pisar New York al ver esa maravillosa ciudad. Algunas clases empiezan a las 8 de la mañana. Caray, cómo madruga esta gente y qué poco cena. Cenamos a las 6 de la tarde, hora americana, pero como yo continúo acostándome a la hora española, a esas alturas tengo un hambre que no diviso. Por lo que veo y he experimentado, tengo la sensación de que América es un país rico donde todo el mundo se acuesta sin cenar. También echo de menos el vasito de tinto con sifón que ayuda a la digestión durante las comidas, como buena madrileña. Pero aparte de estas pequeñas cosas físicas, me encuentro very happy almost. Happilísimo.
He pasado más miedo que siete viejas. Tengo un hambre que no diviso. Y estoy happilísimo. Es Gloria Fuertes y una pregunta sobre el verano que no os han hecho todavía. Si alguien, alguno, alguna, os habéis lesionado en este verano.
No,
yo
no.
Yo sí.
¿Tú sí? Dale.
Hice una de niño de 5 años. Verás, me había dejado el mando del garaje de mi coche. Pues me había dejado en una maleta por ahí, entonces no lo tenía dentro del coche. Cuando voy a entrar en el garaje, digo, anda, si no tengo el mando. Bueno, pues aparco en la puerta del garaje y espero a que entre algún vecino. Y me coloco en el portal, que tiene como unas escaleritas, porque pegaba mucho el sol. O sea, estaba como, digamos, que a 15 metros de mi coche. Y entonces me lió a ver las noticias en el móvil. Y como era pleno agosto, pues es que no había nadie y no venía ningún coche. Y me despisto y de repente veo que hay un coche ya que va a entrar. Y digo, entonces, o entro corriendo o me vuelve a cerrar la puerta. Entonces salgo corriendo hacia el coche, pego un trapié, me doy un golpe contra otro coche y caigo entre dos coches, afortunadamente los aparcados, los codos aquí los está viendo Francino, y la rodilla como un niño pequeño que hubiera jugado al fútbol en tierra.
Dios mío.
¡Ostras!
Pero qué galleta. Pues lo peor es que si doy dos pies más, voy a un carril de donde había coches.
¿Qué te pasó, Íñigo?
Raimundo.
Ya me parecía.
Es que pues, también relacionado con los coches, me recordé, a ver, os puede haber pasado también, se cayeron las gafas en el coche, pero no, es que, no sé por qué ranura cayeron, que estaban debajo del asiento y yo no tenía acceso. No tenía acceso, entonces, con el coche en detención, intenté recuperarlas, pero haciendo un contorsionismo tal que las cervicales me reventaron, coño. ¿Habéis intentado recuperar unas gafas de debajo de un asiento que se ponen en la ranura más loca?
Seguro que son gafas. Pero seguro que eso le pasó a Raimondo.
Sí, las gafas o el móvil o los auriculares en el coche es peligrosísimo. ¿Alguna lesión más, Mario? Tú, seguro.
Yo me hice daño en el isquio.
En el isquio.
Sí, porque no llegué a lesionarme clínicamente hablando, pero me hice daño en el isquio jugando al pilla-pilla. Pero lo grave de todo esto.
¿Pero qué edad tienes?
Sí, pues ya ves. Pero lo grave es que hice un trekking durísimo de 5 días en Perú, en los Andes. El trekking del Choque Quirao con un desnivel tremendo. Y me lesioné jugando al pilla-pilla.
Bueno, muy bien, lo del trekking ya lo ha soltado.
Ha soltado lo
del trekking, que solo se hizo daño, bueno, no se lesionó porque es joven, y eres flexible. Todo esto no se hubiera pasado si hubierais leído el libro de Tony Pérez, No te lesiones más, que estará en la ventana.
Tonto.
A las 6:30. ¿No te lesiones más, tonto? ¿Añade?
No, eso lo he añadido yo.
Esto me parecía a mí vanguardista.
Esta es la segunda edición.
No te lesiones más, a las 6:30 en la ventana. Y ahora Carlos de Ita.
Dale, Carlos.
Bueno, se ha dicho de todo sobre los incendios de este verano, sobre su extensión, daños materiales, daños humanos, varios muertos, eficacia, ineficacia. Hay que decir, quizá no os haya dicho mucho, que los servicios forestales españoles son de los mejores del mundo apagando fuegos.
¿Ah, sí?
Sí. Mírate un periódico hace un año, no de este verano, de hace un año, y lo verás, ¿no? Otra cosa es que este año se ha ido todo fuera de norma, ¿no? Fuera de límites. Pero bueno, hemos oído de todo. Este año han ardido con furia, con rabia, se han calcinado hasta las raíces los bosques con nombre. Ajá. Los bosques más valiosos, ¿no? Pan de Traves, Somiedo, la Montaña Palentina, los Picos de Europa, de Gaña, Ibias, la Sierra de la Culebra, Cabrera. Sitios que no son normales, o sea, son la aristocracia, entre comillas, del terreno forestal en España, ¿no? Por tanto, son los bosques de los refugios del oso, del lobo, del uruguayo, son los grandes bosques de España los que han ardido, ¿no? Yo quiero, si hiciéramos la lista no acabaríamos el programa nunca, quiero que escuchemos solamente algunos de esos bosques antes
del fuego,
de que ardieran, ¿no? Grabaciones de años pasados, que yo he estado por allí en varias épocas del año grabando esos ambientes, que algunos ya los hemos oído aquí en este programa, pero es como, ¿cómo diría yo? Una especie de arqueología sonora, o como una especie de recuerdo de algo que ya no suena ahí, porque si pongo lo que suena allí, es el silencio, apaga.
Pero volverá a sonar.
Va a ser muy difícil que en mucho tiempo vuelva a sonar, porque en muchas zonas el daño se ha calcinado hasta la tierra, hasta abajo, ¿no? Entonces, sencillamente, quiero que recordemos cómo sonaba, por ejemplo, el puerto de Morredero en el Valle del Silencio, al lado del Valle del Silencio, en el Bierzo, donde están cantando las aves de los pastizales a altura. Un peche azul, una avispita, pájaros, es igual quien sea, pájaros que nos hablan de los paisajes de alta montaña. Y al fondo la tormenta que no trajo la lluvia, que tenía que haber llegado. Bueno.
Entonces, el Valle del Silencio.
Eso está pegado al Valle del Silencio. Es, digamos, la cabecera contigua al Valle del Silencio, que se llama así porque un santo, Genadio, se retiró ahí en el siglo VII buscando el silencio para meditar y le molestaba hasta el sonido del arroyo del silencio, del agua.
Era especial.
Era especialito, Genadio, sí, se le extraía. Bueno, esta siguiente es la Montaña Palentina, es una grabación que tiene un par de años, más o menos por estas fechas, un pelín más avanzado el año, hacia finales de septiembre. Estamos unos cuantos de noche, unos cuantos amigos mirando con un visor nocturno una manada de lobos. Están allí, estamos viéndolos por infrarrojos, pero estamos contando lobos, pero a nuestro alrededor escuchando los bramidos de los ciervos en berrea. Mm. Esto también se ha quemado.
Y ahí estáis viendo lobos.
Sí, estamos sentados en...
Sí, eso
una...
me ha llamado la atención. Sí. Has dicho, me ha parecido, que habías quedado con unos amigos
sí.
a ver lobos. O sea, que no eres tú solo.
Somos unos cuantos, tres o cuatro amigos, Virginia, mi mujer, y estamos con unos visores nocturnos de estos que ven la luz infrarroja. Y ahí, delante, en una campa que hay a unos cientos de metros, hay unos bichos, unas cosas que no se mueven, pero que se confunden con la roca, con la vegetación, y que es una manada de lobos, sí. Pero todo el escenario... Aquí escuchamos cómo reverbera el sonido cuando baja, valle abajo, ¿no? Y se ve el valle con el sonido. Todo el escenario está rodeado de los bramidos de los venados, de los ciervos en berrea, en la montaña palentina.
Brutal, macho.
Bueno.
De dormir y pensar en dormir, ¿no?
¿Para qué vamos a dormir si estamos tan entretenidos? Bueno, uno de los incendios graves y uno de los lugares emblemáticos que ha ardido, no entero, pero sí en gran parte, es Somiedo, en Asturias. El fuego entró por León y quemó una buena parte de Somiedo, de los hayedos y de las brañas y de las campas, y se paró muy, muy cerquita de un lugar emblemático de Somiedo, que es la Braña de la Pornacal. Es un poblado de pastores con cabañas de teito, cabañas hechas con retama, y el fuego ardió en la ladera casi que rodea la braña. Escuchamos la braña desde la hierba, las vacas, y el pastor, y la ladera de enfrente donde canta el cuco y cantan los zorzales. El pastor y el ganadero llamando a las vacas.
Ah, ya decía yo, qué bien vocaliza esa vaca.
El paisano llamando a la vaca.
Ese pichi pichi así tan agudo son los zorzales.
Sí.
Sí. No sabía.
Pipí, pipí, sí. Zorzal. Zorzal se llama Turdus Philomelus, en latín, sí. Que es el zorzal amante de la música. Philomelus, melómano.
Ah, qué gracia.
Bueno, y siempre hablamos de que si se han quemado los cantaderos del urogallo, los terrenos del oso, que es verdad que han ardido miles y miles de hectáreas donde tienen que comer los osos este otoño, los lobos se han espantado, pero no hablamos de otros más pequeños, igual de valiosos. El incendio de Jarilla, este que barrió la cresta de la sierra que separa el Valle del Jerte entre Cáceres y Ávila y Salamanca y el Valle del Ambroz, es el último reducto, las gargantas de arriba, uno de los últimos reductos, de un bicho muy raro, se llama desmán ibérico, que es una especie de topo de agua, bueno, es un topo de agua, es un animal endémico, único, y que vive ahí. Los desmanes, me temo, que se han cocido en el agua y además tenemos un problema serio de regeneración de la población. Joder. El desmán no habla, pero habla a la garganta donde vive. El puerto de Honduras.
Oye, Carlos, por cierto, que el próximo día 26, por si no lo sabes, abrimos la ventana en Monfragüe.
Toma ya, sí, sí.
Que algo, eso sigue ahí.
Eso sigue adelante, ¿no? Fíjate que el 26 de septiembre estamos viernes. En plena berrea, o sea, y Monfragüe es uno de los corazones de la berrea, así que yo creo que así, con poner un micrófono fuera del estudio donde estemos, que no sé dónde, ya escucho. Ya hará mi trabajo, no tendré que hacerlo yo.
Una tertulia de
claro, invitamos
de
a
la mira, de berracos.
Los cafeteros.
Los cafeteros.
Venga, y la música. I've got a lot of money. Primer día de curso de nuestra Escuela de Música con el profesor Iñaki de la Torre.
Sí, señor. Ayer es que me llegó una nota de prensa recordándome que The Great Escape, que es este disco de los Blur que está sonando con esta canción en Country House, pues cumplía 30 años.
¿Sí?
O sea,
¿qué
es
dices?
Disco, hijo mío, desde el 95, lo siento. A mí también me llevó a ponerme a llorar. Bueno, me pasa lo mismo con los Blur que con los renacidos Oasis, que es que para mi gusto tienen dos tipos de canciones, las que ni fu ni fa, y las que tienen efluvios de los Beatles, o sea que no tienen mucho mérito, aunque estén medianamente bien. Esta es una de ellas, el Country House. Me voy a dedicar a comentarla para que veáis a qué me refiero, ¿no? Pero por eso yo digo que nunca entendí muy bien el éxito del Britpop, porque tenía o cosas que no decían nada o cosas que copiaban a los Beatles. Vamos con este Country House, digo, a ver qué es eso que digo de que suena a los Beatles. Este rollo del ritmo, tipo canción infantil y de cumpleaños, lo hacía mucho McCartney. Vamos a seguir, súbele un poquito a Lisa para que oigamos este ritmo. Vale, este rollo así de ritmo infantil, festivo, de cumpleaños, digo yo, de broma, pues lo hacía mucho McCartney, decía yo, porque es un ritmo muy inglés, le gusta mucho al pop inglés, sobre todo de los 60. Y entonces había una canción de los Beatles que tenía un ritmo muy parecido. Lovely Rita, meet a maid, nothing can come between us. Que es como una canción de niños. Standing by a parking meter. Muy melódica. ¿Veis? Es un poco canción para divertirse, que los Blur tenían cosas así más duras, más rockeras, y esa la hicieron como canción de divertimento melódica, vale. Otra canción que tiene un ritmo parecido a esa de Blur, por ejemplo, también de los Beatles, que es el Carry That Weight. Es una melodía no muy difícil, pero muy alegre, muy bonita, muy de cantar.
Muy de mechero.
Eso, eso es. Es como los colegas cantando en la fiesta, ¿ves? Eso
mechero
es lo que
arriba,
quería,
¿eh? Eso.
Este era muy de los Beatles, ¿no? Vale. Bueno, ahora quiero que os fijéis en los coros agudos que hacen los Blues. Volvemos a la misma canción de antes. Y hacen una melodía completamente distinta por el fondo, una cosa como un contrapunto, mientras que la voz principal sigue a lo suyo. O sea, tenemos dos carriles, la voz principal y por detrás los coros haciendo otra cosa distinta. Observáis los dos carriles, ¿no? Las coros por detrás. Bueno, eso es una cosa que también le gustaba mucho a McCartney, que era muy amante de la música clásica y también del music hall, que es lo típico, estos coros también son muy vitélicos. Lo típico era que la melodía principal, imaginemos que la llevaban tres o cuatro violines, y de repente detrás, en el music hall y en la música clásica, pues pones a alguien que está haciendo algo detrás que es completamente distinto, lo que llaman un contrapunto. Bueno, pues eso de uno canta y los demás hacen unos coros distintos también ocurría muchísimo en los Beatles. Veis que lo que dicen ellos no tiene nada que ver ni de melodía ni de letra con lo que estaba diciendo el cantante principal. Alicia, si lo tiene a mano, todavía me lo va a poner otra vez para que lo digamos desde el principio. No sé si puede, pero vamos, con que lo pases al principio me basta. Pero vamos, que veáis eso, que... Mira ahí. Let me know, I can say till it's time to go. O sea, hay dos carrilitos. Eso lo hace... Y además, fijaos que es que el ritmo también es muy el de los Blur. En fin, habían decidido hacer algo vitélico y claramente lo clavaron. Otra cosa muy vitélica es lo de... Otra cosa que es muy vitélica es lo de ir a cierta caña. Bueno, vas en una secuencia normal de música, un ritmo normal, todo el mundo tocando, y de repente paras para dejar en vacío las armonías de voces para que se oigan solo esas armonías de voces. Vamos otra vez a los Blur. Estos son los coros que antes estaban haciendo por ahí al fondo. Otra vez lo van a hacer. Otra vez los coros detrás, pero los ha dejado solos para que observemos las armonías de voces. Pero es también una cosa que hacían muchísimo los Beatles en un montón de canciones. Por ejemplo, 30 años antes, en una canción que se llama The End, de los Beatles, a ver si notáis el parecido, porque es mucho. Este es uno solo todavía. Ahora agachan los tres. Y retoman. Vale, estos juegos de muchas voces que son muy sinfónicas, muy no sé qué. Aquí hago una digresión, me voy de los Blur. Y no sé si os recuerda, porque ahí me recuerda mucho a lo que hicieron los Queen en el Bohemian Rhapsody. ¿Is this the real life? ¿Is this just fantasy? Todos británicos. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes. Muy vitélico también, pero es que se parece todavía más esta de los Queen a otra de los Beatles donde hacían esas armonías de veces, por ejemplo, al Because. No suena mucho a Bohemian Rhapsody, que se para.
Sí, sí, sí.
Guitarra detrás.
En los Beatles está todo, macho.
Claro, en los Beatles está todo, sobre todo los británicos han copiado mucho, sí, a los Beatles. Solo que los Beatles hacían unas armonías de voces muy difíciles, que es verdad que los Queen sí que conseguían copiar, era un trabajazo, pero las conseguían copiar. Y los Blur no, aparte, bueno, tenían un estilo más arrastrado, no es que no quisieran, seguramente podrían hacerlo. Pero tenía... Sí, porque Grunge quiere decir eso, como arrastrado, informal, guarrete, pues es lo que hacían. Por eso el tipo cantaba además desafinando un poco. Claramente el de los Blues, pues hacía na 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 in the down tray. Eso McCartney nunca lo haría.
No engrasaba los ejes.
Exactamente. McCartney no haría nunca eso porque es una señora muy formal y él hace siempre sus melodías muy redonditas.
¿Cómo ha venido este tío de la vacación?
Espectacular.
Vale, última cosa para comparar a los Blues con los Beatles, para tirar otra vez del mismo hilo. Esas cosas que hacen los Blur mucho y los Oasis lo hacen también, que son disonancias y partes incómodas, psicodélicas, que nos suenan raras, eso también suele ser muy de los Beatles. Vuelvo otra vez a los Blur. Mira el solo. Como un solo informal, roto, dos guitarras. Ta, 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 ta. Otra vez. Ta, 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 ta. Esas cosas incómodas lo hacían mucho los Beatles, sobre todo a partir de San Joel Pepes, que se pusieron a hacer un montón de efectos. Aquí, por cierto, vienen los coros que os decía antes. Bueno, pues casi el mismo ritmo tenían y se dedicaban a hacer lo mismo los Beatles, a crear ese clima de confusión y de disonancia en I Am the Walrus. Claro, empiezan a estropear y a liar todo.
De las cosas más marcianas que hicieron los Beatles.
Sí, muy marcianas. ¿Verdad? Los finales eran muy marcianos, sí.
¿Tienes que darle hostias a alguien más? ¿O
no, no, cerrar? Ya he repartido las de inicio del curso.
¿Te has quedado a gusto? Bien, solo...
Mañana vienes a la hora de la música.
Hombre, si hablamos de Tina Turner, estoy seguro.
Muy bien. Equipo de Todo por la Radio, hasta el lunes.
Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.